Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Señor Padre, venimos delante de ti dándote gracias, Señor. Gracias por el hecho de que podemos ahora estar aquí en un domingo, Señor. Y no estamos recuperándonos de un fin de semana que bebimos o que fuimos y nos desvelamos, Señor, y estuvimos en la parranda, Señor. Más bien te damos gracias, Señor, porque estamos aquí listos, Señor, para escuchar de tu palabra, para escuchar de tu dulce voz esta mañana, Señor. Tú conoces nuestras necesidades, Señor, tú conoces nuestros corazones. Y te pedimos, mi Dios, que nos hable, Señor, y que abras nuestro entendimiento, Señor, y que podamos escuchar claramente tu palabra esta mañana, Señor. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el título del mensaje es Falsos Maestros, y estamos en la serie de Verdaderos y Falsos Maestros, en el libro de Primera de Timoteo, que es Pilares de la Verdad. Este es el primer encargo que Pablo le da a Timoteo. Recuerden, era un joven hermano, joven líder en la iglesia, un joven pastor. Y le manda a que defienda la fe. Pónganse a pensar eso. Un jovencito, medio tímido, le dice que tiene que cuidarse y corregir a los falsos maestros. Que es un peligro, en realidad, estar en un lugar, hermanos, donde no se predica la palabra. Siempre estamos escuchando acerca de las falsas doctrinas, de los falsos maestros, pero muchas veces en realidad ni sabemos de qué están hablando. Espero que aquí todos sepamos de qué estamos hablando, pero esto también es para recordar, hermanos, ya hemos hablado de las falsas enseñanzas en otros libros, específicamente en Efesio, pero aquí hoy nos toca estar en Timoteo, y Pablo era tan importante porque esos peligros, hermanos, que muchas personas, tal vez que podamos conocer, son peligros reales cuando esas personas se congregan en esas congregaciones. Porque en realidad no hay un crecimiento espiritual. Continúa la gente viviendo, yendo a la iglesia, escuchando mensajes y escuchando mensajes, pero es pura palabrería y no es la pura palabra, porque la palabra es la que cambia. Y si uno no escucha la palabra de Dios, entonces uno continúa viviendo de la misma manera. Nomás uno escucha, se oye muy bonito, y se va y no pasa nada. Pero la palabra es la que entra en nuestros corazones y es la que nos cambia a todos. Y eso es lo importante, ¿no? Entonces aquí Pablo sabía lo importante que era la buena enseñanza, la manera que Pablo les había enseñado, la manera que Pablo les había introducido la palabra de Dios. Recuerden, ahí era un lugar donde había judíos, muchos judíos que se habían convertido ya al cristianismo. Esos judíos ya eran hermanos, eran hijos de Dios, habían aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, pero seguían con sus tradiciones y no las querían dejar. Seguían con su religiosidad. Y aquí Pablo siente que es bien importante de enfrentar a estos hermanos judíos. Recuerden, estaban en la iglesia y le escribe esta carta. Versículo 3, y vamos a continuar. Dice, como te rogué, como te pedí que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia para que, y fíjense esa palabra, para que mandes, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. En otra versión dice, te pedí que te quedaras en Efesio para que les ordenes a los que enseñan doctrinas extrañas que dejen de hacerlo. Recuerden, Timoteo, un joven tímido. Imagínense ahorita tomando a Eric como ejemplo. De repente está al frente de una congregación y le dicen, enfrenta a estos hermanos, pueden ser ya muy estudiosos en la palabra, pueden tener mucho conocimiento, pero se están desviando y están diciendo cosas que no son bíblicas. Eric, por favor, háblales, diles que no estén hablando o enseñando de esa manera. Un joven que apenas el Señor lo está levantando, ¿cómo se sentiría él? ¿Cómo se sentirían ustedes? de ir a hablarle a una persona que ustedes respetan mucho porque ven su caminar, ven la manera como tal vez viven religiosamente, pero enseñan y tal vez están, no sé, cuestionando, no sé lo que está diciendo, no estoy seguro, pero viene una orden, un mandato de tener que ir a llamar la atención. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Hay que ponernos a pensar. Entonces, para agarrarlo todo en contexto, se habían introducido estas falsas enseñanzas. Entonces, necesitaban que Timoteo, fíjense, específicamente Timoteo, fuera y les hablara a estos hermanos y les dijera, hermanos, están mal. Entonces, Pablo tiene que enviarle esta carta, y es una carta urgente, y eran asuntos bien urgentes. Y siempre, hermanos, cuando se trata de falsa enseñanza, es un asunto urgente. Es como un cáncer que tiene que cortarse, tiene que terminarse, porque si no va creciendo y va creciendo, y muchas personas quedan dañadas, quedan lastimadas. Y eso lo vemos en muchas iglesias, desgraciadamente, que las personas van a las iglesias y no hay sana doctrina y salen dañadas precisamente porque oyen palabrería que no es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos va a cambiar, nos va a cambiar. Tal vez estemos, no queremos escuchar la palabra, no queremos escuchar, no, como que no la queremos recibir, pero de tanto y tanto y tanto va cambiando. Porque recuerden que la fe viene ¿por qué? Viene por el oír, estamos escuchando. Entonces, entre más escuchamos la palabra de Dios, la fe de la persona va creciendo y va creciendo y va creciendo. Entonces, era bien importante. Entonces, aquí la palabra clave es mandar. Y fíjense, esta palabra es un término fuerte, es una palabra militar, que significa de órdenes altas, ordenar a alguien de órdenes más bajo. Quiere decir que le está diciendo, hey, estamos en la milicia, somos soldados del ejército, del rey de reyes, te ordeno que vayas y hables con esos que están, con algunos que están enseñando una diferente doctrina. Ahora, algo interesante, los líderes no estaban alertas, los líderes tienen que estar, tenemos los líderes, los que estamos, los que el Señor ha levantado a estar frente de la congregación, a estar vigilando, estar viendo que las personas estén escuchando una sana doctrina. Muchas veces podemos prender la televisión y se ven los televangelistas cómo están predicando y pues tal vez suena todo muy bonito, pero muchas veces ni siquiera mencionan el nombre de Jesucristo, mucho menos versículos bíblicos que son claves para que la persona venga al arrepentimiento. Y muchas personas, el punto es que no se quieren arrepentir. Quieren seguir viviendo de la manera como están viviendo y no hay un arrepentimiento. Y si no hay un arrepentimiento, entonces no pasa nada. Sabemos mucho y estamos acá con mucha sabiduría, pero no nos hemos arrepentido. Y ese es el punto, ¿no? Entonces, aquí los líderes como que habían bajado la guardia. Quiero que todos pasen a Hechos capítulo 20, hermanos, y vamos a ver del versículo 28 en adelante. Yo leo mientras que ustedes llegan ahí. Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice, por tanto, dice, mirad por vosotros. O sea, dice, tengan ustedes mismos. O sea, ustedes mismos tengan mucho cuidado por todo el rebaño que en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. O Él ganó por su propia sangre. ¿Quién ganó a los hermanos que están en la iglesia? ¿El pastor derramó la sangre por ustedes? No, fue Cristo, que Él es nuestro pastor, no, el buen pastor. Continuando, versículo 29 dice, porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros, ¿qué dice ahí? Dice, lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. O sea, estos lobos van a venir y no van a perdonar a los cristianos, a los creyentes. Versículo 30 dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, entre uno mismo se puede levantar alguien que simplemente va a empezar a hablar, a decir cosas que se va a ir desviando, y a través de eso va a arrastrar a los discípulos, a las personas que están escuchando. Entre nosotros mismos, hermanos. Por eso es bien importante que cuando estamos hablando con los hermanos y dando tal vez un comentario así en reuniones, así dos, tres en las casas, cuando tenemos fellowship, compañerismo, y si alguien sale con un punto de vista y sabemos, hermanos, que no es bíblico, ese es el momento de decir, brother, mira, y empezar a hablar para que esa persona no se vaya a ir desviando, porque esos son los momentos donde Pablo se está refiriendo, hey, entre ahí, entre ustedes mismos, entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí, o sea, para arrastrarlos hacia ellos mismos, los discípulos. Y eso se ve en las iglesias que se comienzan a formar grupitos. ¿Qué grupito aquí? A mí eso de grupitos nunca me ha gustado. Y yo sé que hay afinidades con ciertas personas. Y yo entiendo eso, que uno se la lleva más bien con alguien porque les gustan las Chivas y otro el América. No es cierto. Pero yo sé que hay afinidades. Pero yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando cuando hay de veras un grupo o no. Ellos son los de aquel grupo, son los de este grupo. Y ¿saben qué? Eso causa división. Causa división. Y es para simplemente arrastrar a más gente. Oh, aquí a mí me siguen como 20 personas. Oh, a mí 10. Oh, a mí 3. Oh, a mí 1. Oh, a mí nadie me sigue. Y no se trata de eso. Es un cuerpo de Cristo. Recuerden, continuando, versículo 21 dice, por tanto, dice, velad. Recuerden, le está hablando a los líderes. Dice, velen. Velen, dice, acordándonos porque por 3 años que de día y de noche no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. En realidad, cuando una persona se está desviando, hermanos, cuando una persona tal vez se va de la iglesia por una situación que no tuvo nada que ver la manera como la enseñanza, más bien fue por una situación, se siente como líderes, se siente mal, dicen, ah, este hermano, fíjate, ¿y ahora a qué iglesia va a ir? ¿A dónde va a ir? Se irá a congregar a una iglesia donde predican la palabra. Y en realidad, Pablo aquí dice, hey, yo, acuérdense que por 3 años, dicen, día y noche, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. O sea que los líderes no estaban enfocados en la enseñanza, simplemente bajaron la guardia. Y cuando alguien baja la guardia, hermanos, es bien importante. Habían permitido que se corrompiera la palabra de Dios. En Hechos 20, versículo 24 al 27 dice, pero de ninguna cosa, dice, hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Pablo hablando dice, que recibí al Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de gracia, de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando del reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto que en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Y fíjense el punto clave que quería llegar. Versículo 27 dice, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. O sea, dice, yo soy tranquilo y estoy limpio de toda la sangre de todos ustedes. O sea, yo no me hago responsable en su manera de cómo están caminando, porque yo les he explicado toda la palabra. Toda la palabra, todo el consejo de Dios. Y cuando alguien está escuchando la sana doctrina, cuando alguien está en lo que debe de estar y se aleja, ya es culpa de cada uno, ¿no? Por eso tenemos que estar bien, bien enfocados en qué es lo que estamos haciendo. Entonces aquí Timoteo era el encargado, imagínense, encargado de ver que los maestros predicaran una sana doctrina. Y Timoteo les tenía que decir, no deben añadir a la palabra de Dios. O sea, imagínense, ¿no? O sea, lo que es... No deberían quitar nada a la palabra de Dios. No deben salir con nuevas ideas sobre la enseñanza. Recuerden, eso es lo que hoy en día muchos predicadores o muchos maestros empiezan a cambiar. Pablo también tenía que decirles, no deben sacar sus propias ideas y decir que es la palabra de Dios. O sea, no deben alterar ni cambiar la palabra de Dios. Y ese era un joven que... tímido, que tenía que decirles eso, imagínense. También a los Gálatas, Pablo les escribe. Recuerden, Pablo era el papá de muchos de estos líderes. En Gálatas, capítulo 1, versículo 6, dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado de quien los llamó por la gracia de Cristo para seguir a un evangelio diferente. Recuerden que los gálatas eran bien lunáticos. Era, de una manera sentían así y se venían para acá. Se sentían de otra manera y se venían para acá. Entonces los gálatas así eran. Entonces no estaban centrados. Versículo 17 dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. más y aún nosotros, Pablo escribiéndole a esta iglesia que estaba en Galacia, dice, más si alguno, o sea, si a uno de nosotros, o un ángel del cielo, os anunciere otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema, o sea, sea maldición. ¿Qué decir, hermanos? Que si de repente por ahí se tiene una aparición, y ustedes dicen, wow, es un ángel, o es un espíritu, o es algo de Dios, pero si no están confesando que Jesucristo es el Señor, y no están confesando que Dios es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, vea de quien venga, dice, sea maldición. Si un día me paro aquí, hermanos, y les digo, hermanos, Jesucristo, como pensaba antes, Jesucristo no es de este planeta, es como un extraterrestre. Viene en espíritu para que toda la humanidad esté tranquila y lo siga y estén tranquilos. Y es la manera de la religión poner a los humanos así que se controlarlos. Aunque yo sea, dice el pastor, ya se le chispoteó a quitarlo de pastor. Eso es lo que está diciendo. No nomás porque soy yo o de quien sea, hermanos. Si no están diciendo, y Pablo le dice, si a uno de nosotros o un ángel del cielo dice que viene y les anuncia otro evangelio diferente al que ya les han anunciado, sea maldición. Sea maldición. Hoy, en los últimos años, vamos a ver, Martín dice que llama a la gente y dice que estamos en la tribulación. Pues sí, hay tribulación. Todos hemos pasado por tribulaciones, ¿no? Pero no es la gran tribulación como la Biblia lo dice y como la Biblia lo hemos estudiado en el libro de Tesalonicenses. Nosotros, gracias a Dios, no vamos a pasar por esa gran tribulación. Es cuando, como se dice en inglés, todo hell breaks loose. Es como se abren, y es literalmente, se abren y todos los demonios caídos y se vienen a atormentar a toda la humanidad. Y ahí sí, de veras, va a ser horrible. Nosotros ya no vamos a estar ahí. ¿Recuerdan los estudios de los últimos versículos de Timoteo hace, bueno, ahí si van a online, ahí los pueden escuchar. Y estuvimos viendo lo de la gran tribulación. ¿Cuándo va a ocurrir? Recuerden que nosotros ya no vamos a estar aquí. ¿Cómo se sabe que no ha sido la gran tribulación? Porque recuerden que es un periodo de 7 años. Ya se hubiera manifestado el anticristo, ya hubiéramos venido a pelear esa gran batalla de... todavía falta. Vamos a regresar. Que si alguno de nosotros o un ángel del cielo no anuncia el evangelio que Pablo les había enseñado, dice que sea maldición. Como antes dice, hemos dicho, también ahora se los repito, si alguno les predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldición. Le está repitiendo 2 veces lo mismo para que presten atención, para que nosotros también prestemos atención y que nos demos cuenta que si escuchamos otro evangelio que no sea este, va a ser maldición. Por ahí se va a levantar tal vez un gran profeta o alguien y empieza a decir, una nueva revelación, se encontró un libro, no sé en dónde, y ya se sabe que la Biblia no, eso no tiene nada que ver, pero esta es la verdad y todos siguen. Y entonces uno dice, ¿entonces la Biblia está mal? Entonces, ¿qué pasa? O que todo cambia como ahorita todo se conoce. Todo cambia, alguien sale con algo y todo cambia. Y uno dice... Entonces, ¿qué pasó? No, que sea anatema, que sea maldición, hermanos, porque lo que está, está. Colosenses también, capítulo 2, versículo 8, dice, mirad que nadie los engañe. Dense cuenta, fíjense, pongan atención, que nadie los engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, o sea, de las cosas que están en este mundo. ¿Qué quiere decir eso? Pues, con riquezas, hermanos, si vienen a Jesucristo, el Señor les va a bendecir, van a tener un buen trabajo, van a tener mucho dinero, van a comprar casas, van a tener riqueza, van a tener poder, y en realidad los televangelistas es lo que hacen. Dicen, tienen que mandarme dinero para que el Señor se los multiplique, y ahí la gente está mandando. ¿Y saben qué? El Señor lo puede hacer porque Él es Dios, pero no es porque están enviando, no es por eso, y así no es. Entonces están básicamente siguiendo los rudimentos de este mundo, o sea que están centrados en las cosas de este mundo, en la vanagloria, y no en las cosas de arriba, en las cosas de Cristo. Y eso uno se da cuenta fácil, con eso uno se da cuenta quiénes son falsos maestros. Continuando con el versículo 4, ¿cómo podemos saber quiénes son los falsos maestros? Pues, en primer lugar, no se enfocan en edificar a la iglesia. Su enfoque es otro. ¿Y qué quiere decir edificar a la iglesia? Es que aprendamos la palabra de Dios y que vayamos creciendo en el entendimiento de su palabra. Versículo 4 dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. En otra versión dice, diles que se dejen de perder el tiempo con leyendas e historias sin fin sobre sus antepasados. Eso solo causa discusiones que no tienen nada que ver con la obra de Dios, que se realiza solo por fe. Fábulas. ¿Qué quiere decir fábulas? Fábulas, fíjense lo que quiere decir. Eso lo busqué en el diccionario. Son rumores o relatos falsos o es algo inventado. Eso es una fábula. Y esto se está refiriendo a las falsas ideas y especulaciones de los hombres que tienen con respecto a Dios y a Cristo y sobre todo las enseñanzas y cómo enseñan la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo. En este mismo libro, en esta misma carta de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 8, Pablo le está diciendo esto. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y luego continúa diciéndole, desecha las profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, o sea, para tener fe, devoción y dedicación. Porque el ejercicio corporal para poco es de provecho, pero de la piedad, o sea, devoción y tener mucha fe, para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y la vida venidera. O sea, y aquí recuerden, Pablo le gustaba el deporte, o siempre hacía ese tipo de comparaciones o ilustraciones. Dice, el ejercicio corporal, sí, tal vez te vas a ver bien y todo eso, pero en realidad eso para nada aprovecha, a no ser que sea porque ya uno tiene que cambiar por la salud y hay que comer diferente, sí. Pero más bien dice, pero más bien es más provechoso la piedad. En eso de veras, enfócate. También Pablo, escribiéndole a Tito, en Tito capítulo 1, versículo 13, dice, este testimonio es verdadero. Por tanto, dice, repréndelos. También a otro joven pastor, repréndelos duramente para que sean sanos de la fe. Ven, hermanos, qué importante es la enseñanza verdadera, la manera cómo se están haciendo las cosas últimamente. Parece que en muchas iglesias pues ya no importa leer la Biblia, tal vez con un versículo o con una frase hacen todo un estudio y sí, uno se alienta, sale, pero en realidad lo que cambia es la palabra. La palabra es lo que cambia. Y ¿saben qué? No es porque estamos criticando, pero es que es la realidad. Es la realidad. Continuando, versículo 14 dice, no atendiendo a fábulas judaicas, o sea, a historietas o a leyendas de los judíos, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos dice que lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a Tito. Y la palabra genealogías es sus antepasados, su linaje, de dónde vienen, su herencia. Y está refiriendo a los que se refugiaban y que tenían una gran herencia religiosa. Y recuerden, todos los judíos eran así, ellos saben hasta de qué tribu venían. Y todavía una compañera que tenía en mi trabajo, que era judía y venía de Rusia, ella sabía de qué línea venía y su antepasado. Y yo creo que es muy interesante y es muy bueno y válido para ellos. Pero eso no tiene nada que ver con la salvación. Y acá es lo que estaba ocurriendo. Creían que bueno, vamos a seguir con el estudio. Entonces los antepasados judíos eran importantes para los judíos, pero en la edad no tenía nada que ver. Y recuerden, muchos se enfocaban en de dónde venían, de su gran herencia, y decían, no, pues yo, sí, recibí a Jesucristo y soy salvo, pero en realidad lo que ustedes necesitan, porque yo de ahí vengo, yo sé, ocupan seguir con las tradiciones, seguir con los días festivos, observar todos los rituales, y entonces no era así. Y eso siempre lo vamos a ver. Juan el Bautista, hablando a las multitudes, les decía que salían para ser bautizados por él. ¡Oh, generación de víboras! ¿Quién les enseñó a huir la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar a hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea, recuerden que ellos se sentían muy, oh, pues nosotros tenemos nuestro padre Abraham, nosotros somos de este linaje. Y entonces, en realidad, Pablo decía, hey, ¿sabes? Habla con esa gente, habla con esos judíos, que se olviden de todo eso, que no los va a llevar a nada. Los judíos, recuerden que no creían en Jesús, entonces ellos seguían con sus tradiciones, seguían con sus herencias, y vamos a ver, no lo voy a leer todo, pero ahí después lo leen. Recuerden ese joven que después pudo ver, vamos a tomarlo del versículo 28 en adelante, pero pueden comenzar del versículo 15 en adelante. Dice que le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo quieres decir o oír otra vez? ¿Quieres también que vosotros, o sea, quieren que ustedes se hagan sus discípulos de él? Y le injuriaron, o sea, simplemente le insultaron y le dijeron, tú eres discípulo de Jesús, pero nosotros somos de Moisés, dice. Versículo 28 y 29 de Juan capítulo 9. Versículo 28 y 29. Y dice, y nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero con respecto a ese, hablando de Jesús, no sabemos de dónde sea. Y el punto es este, versículo 30. Y respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Entonces, Jesús haciendo milagros y prodigios, claro que no lo iban a aceptar, pero él dice, a mí me abrió los ojos. ¿Y saben qué es lo que nos abre los ojos, hermanos? Jesucristo de nuestras vidas. La palabra que nos va cambiando y nos va cambiando y nos va cambiando. Yo no sé ustedes, pero cuando yo empecé a ir a la iglesia, yo leía y yo no entendía nada la palabra, y menos una Reina Valera. Me tuvieron que comprar una Biblia bilingüe, y pues más o menos iba entendiendo, pero no entendía nada. ¿Por qué? Porque los ojos todavía los tenemos cerrados. Todavía estamos así. Y es a través de la palabra que nos está lavando, que nos está limpiando, que el Espíritu Santo está empezando a trabajar en nosotros, que nosotros nos sometemos totalmente a Dios y nos rendimos, es que se nos empiezan a abrir los ojos. Y ahora lo vemos todo bien claro y dice, ¿por qué no me dijeron de esto antes? ¿Por qué se esperaron? ¿Por qué nadie? Y uno empieza a recordar gente que uno sabía que eran cristianos, que iban a la iglesia, y dicen, ¿y por qué fulanito nunca me dijo nada? Y como se siente así como que algo se siente. Y eso es lo que ocurre. Simplemente él no sabía nada. Y él se suponía que los religiosos, los líderes, los judíos deberían de saber. Y dice, hey, ustedes, o sea, no saben, pero para mí, yo lo único que sé es que él me abrió los ojos. ¿Cuántas personas o cuántos de nosotros podemos decir, a mí Dios, Jesucristo me abrió los ojos? Porque él está en mi vida. Amén. En Proverbio 21, versículo 2, dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Cuando nosotros estábamos ciegos, caminábamos y creíamos que íbamos a donde íbamos, derechito. Pero imagínense, ciegos, ¿cómo íbamos caminando? Imagínense, de aquí apagamos la luz y movemos todas las sillas ahí. Y todos nos comenzamos de aquí a caminar a la puerta. ¿Qué va a pasar en nuestro caminar? Vamos a chocar en diferentes situaciones. Esa era nuestra vida antes. Chocábamos en diferentes situaciones, diferentes cosas de nuestra vida. Y muchas de ellas eran nuestra culpa. Porque tal vez por ahí se oía una lucecita o una vocecita. Camina por la derecha. Ahí vas a chocar. A la derecha. Ahí hay algo. Y yo no seguía. Porque a mí nadie me dice nada. Yo soy quien soy y yo sigo derechito. Así estábamos. Entonces, una vez más, el camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Proverbio 21, versículo 2. También el Proverbio 30, versículo 12. Hay generación limpia en su propia opinión. O sea, esa generación creen que son limpios, no han pecado en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. También muchos nos decían, hey, yo no peco, yo no soy como fulanito. Mira, él está en la cárcel, él le golpea a su mujer, o él roba, o él hace esto, no sé. Ahí ustedes pueden poner qué hacía esa persona. Yo no soy tan malo, yo no soy así. Yo soy bueno. ¿Cuántos de nosotros sabíamos que había alguien más malo que nosotros? Todos, ¿verdad? Todos siempre conocemos a alguien. Y nosotros éramos buenos. Pero es de nuestra propia opinión. ¿Cómo podemos saber quiénes son los falsos maestros? Versículo 5 y 6. Los que no tienen conciencia y corazones puros. Su fe no es sincera. Versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Los falsos maestros tienen falsas discusiones acerca del amor. ¿De dónde proviene el amor, hermanos? ¿De dónde viene el amor? De Dios, totalmente de Dios. ¿Quién es amor? Dios es amor. Cuando andábamos en el mundo, ¿teníamos amor por las personas? ¿Verdad que no? Las veíamos y decíamos, esa persona me cae bien mal. Yo no se hacía para otro lado y simplemente. Ahora, estos falsos maestros simplemente tenían diferentes visiones o diferentes de lo que era el amor. El amor viene de Dios, sabemos, de un corazón puro, de un corazón arrepentido, contrito y humillado, un corazón perdonado, que haya sido perdonado por Dios, que viene y se entrega al Señor, y dice, Señor, perdóname, Señor, perdóname porque sé que he pecado contra ti y me arrepiento, ayúdame, cambia mi vida. De ahí comienza Dios a trabajar en nuestros corazones y de ahí comienza uno a tener el amor. También el amor viene de tener una conciencia tranquila, una conciencia buena, que no tiene nada que esconder ante Dios. ¿Saben ustedes que Dios todo los está viendo? ¿Hasta lo que están pensando? Imagínense qué vergüenza, ¿no? Que lo que estén pensando aquí en la cámara estuviera... ¿Qué está pensando Jenny? Eso está pensando Lino. Eso están pensando fulanito y sutanito y todos ahí. Imagínense. Imagínense. A mí eso me tocó mucho porque cuando iba a la iglesia, yo empezaba las alabanzas y venían pensamientos tan malignos que ni siquiera tenía nada que ver con lo que estábamos en la iglesia. Y decía, ¿dónde viene esto? Y una vez le pregunté al pastor, le dije, pastor, fíjese que, o sea, como que me estaba dando miedo. Y dice, oh, pues sí, es que es normal. Son esos dardos del maligno que vienen. ¿Para qué? Para sacarme de la adoración al Señor. Por eso es tan importante la alabanza, hermanos. Estar orados, estar enfocados en la alabanza y que no haya que alguien esté bailando por acá, otro brincando por acá, porque ya se terminó esa comunión con el Señor y la devoción al Señor directamente entre yo y Dios y estar totalmente centrado en Dios. Porque ahora yo estoy viendo al hermano y estoy viendo allá que está bailando, que está danzando, y hay iglesias que hasta hacen líneas y se van bailando y están brincando y así, y sabe qué tanto hacen y están así. Es un servicio. No es lugar para eso. Tal vez en un devocional, tal vez en un lugar de oración se derrama el Espíritu y suceden, pero no en el contexto de una iglesia, de un servicio. Tal vez en la casa están dos hermanos y están leyendo la palabra y están orando y de repente el Señor los hace danzar y dancen. Pero está bien, pueden estar danzando, pueden, o sea, eso es totalmente para Dios. Pero el punto es que cuando uno está alabando al Señor, vienen esos dardos del enemigo que vienen. ¿Por qué? Porque es precisamente que viene, uno tiene ya su conciencia tranquila, porque uno ya le confesó todo al Señor. Señor, Pero uno lo que ya le confesó al Señor, viene otros pensamientos. ¿Por qué vienen esos pensamientos? Ya el Señor sabe, ya el Señor ya nos ha perdonado, ya lo confesamos, ya el Señor sabe. Es el mismo maligno que dice, acuérdate, yo te conozco, ¿cómo eras antes? Y ahí es donde todos tenemos que decir, ok, me conoces, pero ahora, ¿a quién le pertenezco? A Cristo. Él murió por mí, Él me ha limpiado con su sangre. Y no nomás es sangre preciosa. Ahora le pertenezco a Él, Él me ha comprado. Y ese es el punto, hermanos. Entonces, estos falsas discusiones que tenían acerca del amor, no la conocían porque el Espíritu Santo no moraba en ellos. Entonces, no tenían amor. Entonces, no sabían de lo que estaba hablando. Entonces, era una fe que no era sincera, era fingida, y simplemente era una fe puesta nada más en cosas que ellos podían ver, no en cosas que no se ven. Era bien crítica la situación. ¿Cuál fue el último mandamiento que Dios le da a la iglesia? Ámanse unos a los otros. ¿Para qué? Para que quien se dé cuenta, para que se den cuenta que son, ¿qué? Mis discípulos. Bien importante. Entonces, estos falsos maestros no tienen conciencias puras ni corazones puros, porque siempre hay algo más que están escondiendo para su propio beneficio, para ellos mismos, para hacer algo, para, no sé, sobresalir, estar en la televisión, ganar mucho dinero, comprar, no sé. Cada quien tiene sus propias visiones de lo que Dios les ha dicho que hagan, pero ahí estaban teniendo problemas. Entonces, ¿cuál es el fruto del Espíritu también? Es el amor. En la primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos, o sea, en los últimos días, algunos apostatarán, o sea, que dejarán, negarán la fe, se van a desertar, simplemente se van a alejar. ¿Por qué? Porque han escuchado a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No dice doctrinas falsas, no, de demonios. Quiere decir que cuando alguien está predicando y en vez de acercarnos, de edificar a la iglesia y acercarnos más, nos está alejando, ¿de dónde creen que viene esto? Del mero Satanás. Porque nos está quitando de las cosas que queremos hacer para el Señor. Simplemente dice, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Cauterizada la conciencia. Una vez más, ¿cómo podemos saber quiénes son esos maestros falsos? El punto número 4 es, ponen la ambición en sus ideas personales por encima de la verdad. Continuando, versículo 7 dice, queriendo ser doctores o maestros calificados de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. O sea, simplemente quieren ser maestros de la ley, pero no saben lo que dicen, ni siquiera entienden lo que enseñan con tanta seguridad. O sea, lo que están enseñando ni siquiera lo entienden. Y eso lo podemos ver, ¿no? Quieren ser reconocidos como predicadores especiales, ser reconocidos como muy carismáticos y creativos, ser conocidos como creadores de nuevas ideas o algo novedoso que comienza en el ámbito cristiano, o quieren ser autores de nuevos conceptos, de enseñanzas, o ser reconocidos como fundadores de nuevos movimientos. Y eso lo podemos ver hoy en día. También lo más común es que buscan la prosperidad, enfocados en el dinero y cosas de este mundo, con arrogancia, sin humildad, desprecian a las personas sencillas y nada más se manejan en ámbitos de gente con dinero, porque no establecen iglesias en lugares pobres, porque nadie va a ofrendar ahí, nadie les va a dar dinero. Entonces se van a lugares donde hay mucho dinero. Quieren ser como conocidos, que son muy altos y consideran a todos los demás como más bajos, simplemente porque no están o no están de acuerdo con sus ideas o cómo están enseñando la palabra. Jesús dice en Mateo 15, versículo 9, dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres. También, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, versículo 4 dice, está envanecido, nada sabe, y deliria acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias. Fíjense, lo que trae este tipo de enseñanza. Por eso vemos muchas situaciones o muchos problemas de hermanos que se congregan en iglesias donde en realidad hay un desorden. Es por eso, porque no están enseñando conforme a la piedad. Versículo 4, está envanecido y nada sabe, y deliria acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. ¿Por qué no vas a la iglesia? Oh, pues es que... Y empiezan. Sospechas, hubo pleito, envidias y todo lo que viene. Versículo 5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Dice, apártate de tales. O sea, huye, corran, córranle de esas personas. También... En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros los maestros, que se introducen encubiertamente herejías destructoras, y aún niegan al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos seguirán sus desilusiones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Por qué? Fíjense por qué hacen todo esto. Por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Lo vemos en la televisión? ¿Todo esto? Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Entre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Muchas de estas personas, hermanos, van a ser los que van a estar allá y el Señor va a decir, ¿y tú quién eres? Apártate de mí, hacedor de maldad. Y va a decir, pero Señor, yo predicaba tu palabra. Señor, yo echaba fuera demonios. Señor, recuerda cuántos miembros tenía en la congregación. Recuerda cuántas vidas cambiaron. Y dice, apartaos. Dice, apártense de mí. Va a decir, yo nunca los conocí. Está hablando de esos predicadores, de los falsos maestros. El punto número 5, ¿cómo podemos saber quiénes son los falsos maestros? Que ponen su propia justicia por encima del Evangelio de Dios. Vamos a leer del versículo 8 al 11. Primero que nada, no entienden la ley ni el propósito de la ley. Versículo 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Ustedes creen que la ley es buena, hermanos, cuando vamos manejando y vemos que está una curva peligrosa? Dice, curva peligrosa. Y dice que uno la corra a 35 o a 40 millas por hora. Y uno va a 70, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Nos va a ir bien mal. Es una consecuencia de una ley que vimos que quebramos. ¿Esa ley está ahí para qué? ¿Para protección? Para la protección de nosotros. O sea, la ley es buena. Pero si se usa legítimamente. Ahora, yo digo que la ley es mala si no hago caso a la ley. Y hay consecuencias. Entonces, no, pues la ley no sirve para nada. Pues sí sirve, lo que pasa es que no escuchas el mandamiento, o sea, eres desobediente. Ahora, esto muestra que se habían infiltrado, hermanos, algunos judíos legalistas y decían a la persona que sí, había que aceptar a Cristo, pero también tenían que guardar la ley. Y recuerden la ley, estamos hablando ya aquí de la ley mosaica, de los judíos, 600 y algo, 33, leyes, hermanos, mandatos de que tenía que seguir el pueblo. A eso se está refiriendo. Entonces, decían, sí, qué bueno que recibiste al Señor, pero mira, tienes que también seguir toda la ley, todas las tradiciones. toda la religiosidad que porque eso es para que de veras seas un cristiano verdadero. Eso estaba ocurriendo. Entonces, por eso podemos decir que eran judíos legalistas. Ahora, los creyentes, sí, tenían que recibir al Señor Jesucristo, pero también tenían que seguir las tradiciones de los judíos. Imagínense que de repente se entregan al Señor y dicen, ok, ya te entregas al Señor, qué bueno, pero ahora tienes que venirte de rodillas desde la entrada hasta aquí, cada día, hasta que el Señor te perdone. ¿Y hasta cuándo me va a perdonar? Pues no sé, si tuviste muchos pecados, yo creo que vas a estar así un mes, dos meses, a un año, no sé. Pónganse a pensar. Es como mi penitencia, la religión, la tradición, donde venimos todos nosotros, eso nos enseñaba, había que hacer penitencias, había que pagar algo, porque habíamos quebrado la ley, habíamos desobedecido la ley. Eso es lo que estaban haciendo en aquel tiempo los judíos. Pero no se daban cuenta que la fe y la salvación viene por gracia. ¿Qué es gracia? Es gracia recibir algo inmerecido. ¿Qué es eso inmerecido que hemos recibido? Pues vida eterna. Es el regalo de salvación. Es un regalo. Recuerden, es un regalo. Y si alguien les da un regalo y ustedes no quieren recibir el regalo, porque son muy orgullosos y dicen, ah, yo no... Esa camisa, yo no quiero esa camisa. O ese regalo, por orgullosos que son o que somos, algo pasa así con la salvación. Dice, ah, yo no quiero la salvación. Yo soy bueno. Yo no soy como fulanito, yo no soy como manganito. Entonces, ahí entramos a ese problema. Y aquí los judíos querían hacer que estos hermanos continuaran atados a la religión. Y sí, en realidad la ley fue dada para todos los hombres. No dice, oh, son para los buenos, estos son para los malos, los que no hacen, los que no ponen atención, los que son desobedientes. No, fue para todos fue la ley. Todos necesitamos la ley, porque todos somos imperfectos. En Timoteo, ahí mismo en el capítulo 1, pero el versículo 19, dice la palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales Pablo dice, yo soy el primero. Es para todos, porque todos somos pecadores. Imagínense Pablo diciendo, yo soy el primero de ellos, cuando todos pueden decir, Pablo, pero hermano, usted, ¿en qué peca, hermano? Usted, el Señor, tanto que lo usa, tantos libros que el Señor lo ha usado y a lo mejor va a seguir escribiendo más. Hermano, usted ha sido tanta bendición para tantas iglesias. ¿En qué peca? Oh, hermanos, pero no sabemos los pensamientos que Pablo tenía. Recuerden en Romanos, en el capítulo 7 y el 8, donde habla de miserable de mí, dice, lo que quiero hacer, dice, no lo hago, pero lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Pablo escribiendo eso, imagínense nosotros, o sea que en realidad todos somos pecadores, y no vamos a poder dejar de pecar mientras que estamos en un mundo caído. Ahora, la idea es que pequemos menos y que ya no hagamos las mismas barbaridades que hacíamos antes de venir al Evangelio. Si seguimos haciendo lo mismo que hacíamos antes de venir a la iglesia, entonces hay algo bien grande que está mal. Más bien, no nos hemos arrepentido y seguimos viviendo la vida como la vida loca, pues ahí como vivíamos antes. Entonces hay que cuestionarnos que si en realidad hemos sido salvos, que si en realidad el Espíritu Santo mora en nosotros, que si en realidad le hemos pedido al Señor que entre en nosotros, que nos perdone, que de veras nos arrepentimos. Porque muchas veces, hermanos, pueden estar en las iglesias años y años y nunca se han convertido, nunca han vuelto a nacer. Y dicen, oh, hermanos, que yo soy cristiano. Sí, tal vez de palabra y tal vez sabe todo el, como se dice, todo el palabrerío cristiano y sabe qué decir. Amén, hermano, gloria a Dios. Pero en realidad uno no sabe. Por eso era bien importante para Pablo todo esto. Ahora, la ley no fue dada para el justo, fue para los transgresores. Y fíjense aquí lo que dice el versículo 9. Dice, conociendo esto, de que la ley no fue dada para el justo, o sea, para el que hace el bien, sino para los transgresores, o sea, para los delincuentes, para los desobedientes, para esos rebeldes que no hacen caso. cuando la ley está hecha, que dice que la pintura está wet, pues yo digo, ¿para qué? Simplemente yo sé que está, no me acerco. Pero ¿cuántos de nosotros vamos y a ver si está de veras wet? ¿No? Muchos de nosotros vemos la ley, haga una línea aquí para y espere su turno. Y vemos que está una línea y queremos ir a ver, ¿por qué hay que hacer línea o qué? ¿Para qué? Y como que hay algo que nos empuja. Esa es la naturaleza humana que somos, así somos. Y siempre va a ocurrir eso. Entonces, la ley es para todos, hermanos. Ya para terminar, vamos a leer los últimos versículos. El punto es, hermanos, que todos somos pecadores. En 1 Corintios, fíjense lo que dice. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4, dice, porque primeramente dice, les he enseñado lo que asimismo yo he recibido, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y fue sepultado, y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Pablo escribiéndole a los corintios. Como todos somos transgresores, pecadores, desobedientes, Pablo decía, hey, esto es lo que les he enseñado, porque esto fue lo que yo he aprendido. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Ahora, ¿quiénes son esos transgresores que Pablo aquí está hablando, que aquí lo vemos en el versículo 9, la segunda parte? Pues yo creo que todos nosotros vamos a aparecer aquí en una de estas listas. Y fíjense la lista esta que Pablo nos da. ¿Quiénes son esos transgresores? Pues somos todos nosotros, pero fíjense aquí dice, para los impíos, o sea, un impío es que no quiere nada que ver con Dios, no es religioso, no quiere pararse a la iglesia, siempre dice, eso no es para mí, eso es alguna persona impía. ¿Cuántos de nosotros éramos impíos, no religiosos? Para los pecadores, somos pecadores. Para los irreverentes, para los profanos, alguien que sea profano es un mundano, alguien así nomás, simplemente alguien mundano. Para los parecidas, ni esa palabra ni sabía qué quería decir. Voy y la busco y es asesinos, personas que hayan asesinado a personas. Y para los matricidas, ¿qué son los matricidas? Yo no sabía. Son los que matan a sus mamás. Los matricidas y los parricidas, los asesinos. Y para los homicidas son los criminales también, los asesinos. O sea que aquí dijo tres partes de tipo de criminales para que nadie se escape. Después, versículo 10 dice, y los fornicarios. ¿Cuáles son los fornicarios? Pues las personas que tienen relaciones sexuales sin casarse o sin estar casados. Para los sodomitas. ¿Quiénes son los sodomitas? Pues los que hacen o los que tienen desviaciones sexuales. Para los secuestradores, imagínense, los secuestradores también están aquí en la Biblia. Para los mentirosos, ¿cuántos mentirosos? Para los perjuros, o sea, los que juran en falso. Chiquitos, te juro por Dios, te juro por mi mamadrecita. O, ¿cuántos de nosotros jurábamos? Para que se dieran cuenta que estamos diciendo la verdad. Espero que hoy ya no juremos, ya digamos la verdad y sea la verdad. Pero antes, imagínense, yo me estaba riendo. Dice, ay, porque de veras jurábamos. Bueno, yo juraba, hey, I swear, man, I swear. I swear to God, man. Oh, ya cuando es a swear to God, dice, ya, está diciendo la verdad. Juró, pero no juró por su mamá. Pero ya cuando lo juro por Dios, ya, está diciendo la verdad. ¿Hasta dónde llega la humanidad, no? Para que le crea, porque sabemos que todos somos mentirosos. Y para cuanto se oponga a la sana doctrina. O sea, a todo, vimos toda la lista, y no nomás para esos, también para los que se oponen a la sana doctrina. ¿Quiénes se oponen a la sana doctrina? Pues las personas que tienen algo, o un programa, o algo entre sí para hacerlo. Y pues bueno, ahí lo voy a dejar, ¿no? El punto es de que muchos de nosotros fuimos esto. De ahí nos sacó Dios. Fíjense dónde nos sacó. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Por todo lo que leímos, Él, Jesucristo, llevó en su cuerpo todos nuestros pecados. Él murió por todos los que vimos, hermanos, los impíos, los mundanos, los asesinos, los que mataban a sus mamás, los criminales, los fornicarios, los mentirosos, por todos. Por todos murió Jesucristo. Y nosotros antes no éramos, entre comillas, no éramos tan malos, y entonces por eso como que no lo aceptamos tan rápido. Decía, yo no soy tan malo. Pero Él mismo, nuestros pecados, o sea, todos de nosotros, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos, y recuerden, estábamos muertos en nuestros pecados, vivíamos, pero estábamos muertos espiritualmente, para que vivamos a la justicia, por la cuya herida fuimos sanados del pecado. Del pecado, que sí, éramos pecadores, y va a venir Satanás, sí, va a venir y nos va a poner cosas en la mente, sí, y vamos a sospechar de ciertas situaciones, porque es el mismo Satanás que viene, pero a través de eso sabemos que hemos sido sanados. Hemos sido justificados, hermanos. Gloria a Dios. El Señor nos está viendo, si hemos recibido al Señor, nos está viendo como si nunca hubiéramos pecado. ¡Qué bendición, hermanos! Que nos ve exactamente como si no hubiéramos pecado. Es una maravilla. Después de lo que hacíamos antes, después de lo que cada uno de ustedes hacía, de lo que yo hacía antes, uno dice, wow, pero ¿me perdonó de este pecado? Sí, hermanos, de lo peor que hayan hecho en toda su vida, el Señor ya los ha perdonado. Gracias a Dios, gracias, Señor. Ustedes pueden decir, pero nadie sabe, ¿cómo ya me perdonó? Oh, créanme que Dios ya sabe, y el momento que ustedes dijeron, Señor, te entrego mi vida, perdóname por todos mis pecados que he cometido, todos, ¿qué quiere decir todos en griego? Todos, ya nos perdonó por todos. A veces alguno de ustedes puede decir, ay, pero ese es un pecado muy grande, ¿cómo así nomás tan fácil? Ay, tengo que decirle a alguien, no. El hermano, por favor, ya créanle al Señor que ya los ha perdonado. Si tienen tal vez algo de conciencia y si quieren confesar o quieren reparar un mal que hicieron y todavía hay posibilidad, antes de hacerlo, órenle al Señor o hablen con algún hermano más para estar en oración. Porque puede ser también el mismo enemigo que quiere venir y les está diciendo, no, ni creas que ya te perdonó. Ve y dile a fulanito. Le va a decir a fulanito y lo va a agarrar a trompadas y entonces ya no es de Dios. Crean que Dios dice que ya ha sido sanado. Ya han sido perdonados. Ya han sido perdonados. Y si es de Dios y si hay que hacer restitución, créanme que el Señor lo va a arreglar de una manera perfecta. Perfecta, y no va a haber ningún problema, ninguna situación, porque el Señor ya sabía. Y el Señor todo está bajo control y todo lo tiene. Y si es el mismo Señor que le está poniendo algo en el corazón de ir y confesar o ir y decir, por favor, hagan caso que es de Dios. Pero si no están seguros, hablen con un hermano. Amén. Porque eso puede tener consecuencias que no vienen del Señor. Amén. Bueno, ya para terminar, el versículo 11 dice, y el punto es que estos falsos maestros no comprenden el verdadero mensaje del Evangelio. Versículo 11 dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí se me ha ido encomendado. Y el punto es que ya para terminar, en Juan capítulo 3, versículo 16 al 18 dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el punto es este, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Recuerden, no lo envió para condenar. ¿Quién es el que viene y condena? El enemigo. El enemigo viene y les mete esa cosita ahí que, ¿cómo tan fácil por gracia? ¿Cómo que por fe? Ya, tú sigues siendo el mismo de antes, y vienen los pensamientos. Y nos saca de nuestra paz, y ahora estamos pensando en cosas que mi esposa dijo, cosas que mis hijos me hicieron, cosas que me hicieron en el trabajo cuando estaba chiquito, y estamos así ya. Nos tienen así, bien, bien oprimidos. No es de Dios. Es la misma condenación del mismo Satanás que viene a quitarnos nuestra paz. Tenemos que estar bien atentos, hermanos. Y en ese momento que viene el ataque del maligno, pararnos firmes. Pararnos firmes. ¿Cómo se para uno firme? Orar. Orarle al Señor y venir y decirle, Señor, yo sé que en ti he confiado. Yo sé quién eres tú, de dónde me sacaste. Ahorita acabamos de leer, ¿de dónde nos sacó? Yo he confiado en ti y tú me das la fortaleza porque ya somos más que vencedores. Estamos ya en la victoria. Entonces, uno se para firme, ¿y qué pasa con el maligno? Huye, se va. Pero nosotros tenemos que recuerden, hermanos, es una guerra espiritual. Y eso lo estamos viendo, y parece que estamos perdiendo. Parece que Dios está perdiendo. Dios no está perdiendo. Dios está permitiendo todo porque escrito está. Está permitiendo. Escrito está. Pero viene el día donde la ira del Señor se va a revelar, se va a ser visible por todos que viene la gran tribulación. Pero y gracias a Dios ya la vamos a estar ahí. Amén. Entonces, continuando, es porque el Señor, o sea, Dios no envió a su Hijo para juzgarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el que en él cree no es condenado. Fíjense, ese es el punto. Pero el que no cree ya fue condenado. ¿Por qué fue condenado? Porque no creyó en Dios. No creyó en el Espíritu Santo. Y dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, no creyó en Jesucristo. Esa es la blasfema del Espíritu. Ya ahí hay condenación eterna y ahí ya nada, no se puede hacer nada. Porque uno escogió no creer, uno escogió el otro equipo y no escogió el equipo de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias, Señor, porque... Oh, Señor, es tan bueno con nosotros, Señor. Nos maravillamos de la manera como vivíamos antes, Señor, a la manera como estamos viviendo ahora. Y, Padre, muchos de nosotros fuimos varias cosas de lo que acabamos de leer, Señor. Pero es por tu gracia, por tu misericordia y, sobre todo, el amor que tienes para todos nosotros, Señor, todo aquel que en él cree. Y Padre, nosotros fuimos todo aquel y creímos y te hemos recibido como Señor y Salvador. Y Padre, te damos gracias porque has cambiado nuestras vidas, Señor. Te pedimos, mi Dios, por las personas que aún no te conocen. Te pedimos que sea una carga grande en nuestra mente o en nuestro corazón, Señor, de compartir el Evangelio, Señor. De que podamos estar orando por ellos y estar compartiendo el amor que solamente tú nos puedes dar. Señor, te damos gracias por lo que acabamos de aprender. Te damos toda la gloria, mi Dios, y todo el honor, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús.